Fútbol Final, naturalmente fútbol. Tu mundo, mi mundo. Su fin, diversificar culturalmente el deporte más visto en el mundo. Invitados, información, entrevistas, anécdotas, debates y lo más importante, ustedes. Bienvenidos.
Hola, saludos a todos los que nos escuchan en Colombia y en el resto del mundo a través de la señal de Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Soy Andrés Medina y en compañía de Jimena Visa iniciamos Fútbol Final, un espacio propicio para hablar naturalmente de fútbol. El día de hoy nos acompaña Andrés Rodríguez, psicólogo deportivo, estuvo con nosotros en el programa pasado. Andrés, bienvenido.
Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. Entonces, el tema de hoy, defensa lateral. Hace 8 días tocamos, empezamos como tal con los defensas, hicimos defensa central, ya hicimos portero, ahora vamos con los defensas laterales. Entonces, para usted, ¿qué características debe tener un defensa lateral?
Bueno, reitero el saludo, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos los que nos escuchan en Colombia, en el mundo. De nuevo reiterar las gracias por la invitación, siempre será un placer hablar de fútbol. Bueno, pensando en características y pensando en el tema de hoy de los defensas laterales, yo creo que es el jugador más completo en el fútbol, porque defiende, porque ataca, porque siempre debe tener presencia en las dos áreas, debe tener unas, creo yo, grandes características físicas, de velocidad, de resistencia, de fuerza, grandes características técnicas por lo que eso implica. Sí. Y obviamente a nivel psicológico debe tener una gran determinación
para arrancar. Arranquemos por ahí. Antes, bueno, hablemos primero de las características como tal de lateral. Primero, debe tener una buena responsabilidad. Aparte de que es el primero como tal de que defiende, tiene la oportunidad de atacar también. Tiene esa doble función de hacer relevos para, o sea, en el caso de que un defensa central salga y vaya un tiro de esquina o un tiro libre, etcétera, ese primero que en este caso lo debe relevar, me imagino.
Sí, digamos que eso también depende mucho de la forma de jugar de los equipos, ¿no? Yo aquí hago más un proceso referencial porque alguna vez en mi experiencia también como deportista jugué y algunos conceptos me quedaron de esa posición. Depende mucho de la forma de jugar del equipo, ¿no? Si el equipo tiene una, digamos, una faceta más ofensiva, tienes la libertad de siempre ir al ataque teniendo mucho cuidado de tu otro lateral, ¿no? Digamos, del lado opuesto. Sí. Si el otro sale, ahí tienes que cuidar un poquito para no descompensar al equipo. Pero si el otro no sale, tienes la posibilidad de
atacar. Pero empezando, digamos que cuando un equipo se arma atrás con la línea de cuatro, doble línea de cuatro, y 1-1 o 4-4-2. Entonces los dos laterales, en este caso, siempre tienen la responsabilidad, aparte de que defienden y atacan, el complemento que tienen con los volantes, en este caso los carrileros.
Sí, sí, es verdad. Ahí sí tienes una responsabilidad más de marcar. Cuando haces atrás línea de cuatro, generalmente tienes una responsabilidad más de marcar que de atacar. ¿Tienes algunas libertades? De acuerdo al planteamiento y de acuerdo a los momentos como del partido. Y claro, ahí tienes que cubrir mucho el tema de los espacios que los volantes dejan. Sí. ¿Sí? Ya dependerá un poco como de esa figura que arman los entrenadores allí en el medio campo y qué espacios se generen. A veces la figura te permite tener más espacio para salir. Otros tienes, por ejemplo, si hace doble línea de cuatro, tienes un volante también por tu zona. Entonces a veces es difícil salir, pero cuando ese jugador sale, ahí tienes que estar. Sí. Y obviamente tienes una gran responsabilidad. Primero atrás y luego sí pensar.
Luego piensa en el ataque.
En ataque, sí.
Bueno, hablemos. Me decía Andrés que para usted el lateral es como el jugador más completo que tiene un equipo. Aparte de físico que debe tener, porque es que cuando va al ataque se recorre todo el campo, toda la línea, y tiene que regresar inmediatamente a cubrir su banda o tratar de hacer barrera para evitar que el otro equipo ataque y se vaya un contragolpe. Pero entonces de tener primero buen físico.
Sí, yo creo que la capacidad de resistencia es de lo más importante que debe tener ese defensa lateral, ¿sí? Porque los recorridos son muy largos. Bueno, también tienes, digamos, tiempo para recuperarte, pero hay momentos donde si te atacan, por ejemplo, por esa zona, además de los recorridos, tienes que estar todo el tiempo corriéndote, estando cerquita al defensor, al volante. Tienes que hacer un desgaste físico bastante importante.
Y Andrés, digamos, fuera técnico ahorita, ¿cuál sería su figura perfecta En este caso utilizando los laterales, ¿no?
Ok. A mí siempre me gustó, jugar a ser entrenador. Pero solo a eso. No quiero, esa no es mi intención. Amo mucho mi profesión. Pero jugando un poco a ser entrenador y por lo que veo y en la relación que tengo con los entrenadores, hay una figura que a mí personalmente me gusta y es jugar con tres atrás. Por eso ahí los laterales no los utilizo tanto como marca, sino más en el medio, más en la figura como ese 5 en la mitad y que me den la función, ¿no? De atacar en algún momento, pero también de defender. Entonces a veces en el defender te dan esa figura de 5, pero era atrás. Entonces sería como 3-5-2, ¿sí? Fue de los sistemas en los que me sentí más cómodo y que además creo dan muy buenos resultados. Hay que trabajar mucho para complementarse. Pero ahí creo que no sería tanto un defensa lateral. Podría ser, en algún momento, en alguna faceta del juego, podría ser defensa. Pero también sería un volante y en otro momento podría ser un extremo. Por eso ahí lo pensaría como el jugador más completo. El
más completo.
Sí.
O sea, el que tiene como, digamos que muy bien claro lo que es un juego en conjunto, primero. Porque es el que, aparte que cuando ataca, es el que tiene que meter los centros perfectos. Porque él no puede desaprovechar una salida, en este caso cuando ataca, porque en este caso deja el espacio, queda el hueco atrás. Y lo que hablábamos hace 8 días, los defensas centrales no son los más veloces, no son los más rápidos. Y en este caso se queda, o sea, queda roto el equipo atrás si el lateral no tiene unos buenos centros.
Sí, definitivamente ahí es donde tiene que aprovechar esos momentos. Yo siempre he pensado que cuando ese deportista en esa posición pasa al ataque es porque va con la decisión de realmente generar peligro, hacer daño, ¿sí? Porque hacer ese recorrido tan largo, como lo vemos mucho en el fútbol, que corren 30, 40 metros y en el centro tiran la pelota detrás del arco, Es un desgaste de energía bastante.
Me hizo acordar de Pablo Armero. Pues Armero era veloz.
Sí.
Tenía las características de ser un buen lateral. Pero a veces tenía esos errores que. Y en este caso, cuando atacaba, no se entraba bien. Y otra vez tenía que regresar rápido. El equipo quedaba roto atrás, descompensado. Y pues sería un buen ejemplo de un lateral que no tenía como en esa característica de centro.
Sí, los entrenadores tienden a trabajar mucho eso en este tipo de posiciones, mucho los centros, a perfeccionar mucho los centros, justamente por eso, porque son recorridos muy largos, son desgastes físicos muy grandes para cometer errores técnicos, si pensamos en nivel de rendimiento, sí. ¿No? O sea, si a ese nivel no puedes hacer un recorrido de esa magnitud para equivocarte en un centro.
Para usted, ¿cuál ha sido el mejor lateral en Colombia hasta ahora?
Para mí el mejor lateral en Colombia, uno que vi hace bastantes años ya, que se llamaba Flaminio Rivas, jugaba en Millonarios, un lateral derecho, tenía grandes recorridos, era muy bueno en marca y tenía unos buenos centros. Ese para mí ha sido de los mejores. Lástima, nunca llegó como a ese nivel de selección, pero para mí fue uno de los mejores que yo vi.
Vale, Andrés. Bueno, ya se nos fue el primer corte.
Dale.
Entonces vamos a un corte y ya volvemos.
Ecos. Encuentros, experiencias en comunicación y sociedad. Ahora en nuestra emisora institucional, Radio UNAD Virtual Colombia.
Escúchanos todos los lunes a las 4:30 de la tarde solo por Radio UNAD Virtual.
Bueno, seguimos en Fútbol Final, estamos en nuestro segundo bloque y seguimos con Andrés, nuestro psicólogo deportivo, y estamos hablando sobre los laterales en el fútbol. Ya tomamos una parte de lo que es un lateral en cuanto a su posición, en cuanto a sus características, cuando defiende, cuando ataca, pero viéndolo desde el punto de vista general en cuanto al fútbol, ahora en Europa este lateral se utiliza bastante.
Sí, en general quien ha puesto mucho esa tendencia es Brasil, pensando en eso. Por eso me gusta más la definición de lateral que defensor, ¿sí? Justamente por eso, porque cumple ambas funciones, no solo defender, sino también muchas veces crear, gran parte del juego con los principios ahora tácticos y con lo que se viene trabajando en el fútbol de amplitud, pues el lateral es fundamental allí, cumple una función importantísima en el juego y obviamente saber atacar, saber definir, saber rematar. Entonces esa ha sido una tendencia como que han colocado los brasileños, pero en Europa, por ser un juego tan vertical, tan rápido, pues son fundamentales para llegar, para sumar gente.
Pero por eso han tenido a lo largo de la historia buenos laterales. Que total, me acuerde.
Totalmente.
Está Roberto Carlos, que era uno de los mejores laterales izquierdos que había en el mundo.
Para mí el mejor que yo vi.
Y hasta ahora no hay ninguno que sobrepase el nivel que tenía Roberto Carlos.
No, ninguno. Ninguno por el nivel de marca que tenía, por el despliegue físico que tenía y porque te hacía goles de cualquier lado. O sea, por el remate. Recuerda goles no solo de tiro libre, sino goles casi a la línea final. En remate, llegaba mucho al área. Si no era remate al arco, era centro que generaba alguna opción. Ahí, digamos que para mí ese es el deportista más completo que yo pude ver y por eso hago esa asociación.
Él tenía todo, pues no tenía la estatura que uno debería creer que debe tener un jugador de fútbol, porque pues muchos creen que debe ser alto y uno cree que 1.70 es alto para el fútbol y no, 1.70 es, no es las características como tal, pero eso depende de la posición.
Sí, porque en esa posición también necesitas ser muy rápido, necesitas reaccionar muy rápido a las situaciones. Sí, necesitas estar demasiado atento. Entonces, a veces los deportistas que en esa posición son demasiado altos, generalmente les cuesta. Podrían tener algo de juego aéreo bueno, pero las respuestas, sobre todo porque tienes que marcar los delanteros rivales. Sí, entonces piensa Messi, piensa Neymar, que se pegan a la banda y te empiezan a encarar. Y si eres demasiado lento, vas a dar demasiadas ventajas.
Es que precisamente eso hablamos ahorita en el tercer bloque, porque tuvimos esa falencia precisamente en el partido anterior de Argentina-Colombia y Messi hizo lo que quiso por esa banda, pero yo creo que fue más error de estrategia del técnico, no sé si digamos que le pegó a la nómina como debía ser, pero eso lo hablamos ahorita.
Dale.
Ya hablamos del lateral izquierdo, Roberto Carlos, que como tal es como el mejor de en su posición a lo largo de la historia.
Sí, brasilero, el mejor que yo vi, sí.
Sí. Por la derecha.
Bueno, yo pensando en historia, ¿no? Yo creo que Cafú marcó una historia importante. Y eso nos lleva a pensar en pareja de laterales, ¿no? A veces uno suele hablar de uno, pero sí. Fíjense que los grandes equipos han tenido parejas de laterales importantes. Claro que yo recuerdo también uno antes de Cafú, Jorginho. Recuerdo mucho, me gustaba mucho verlo. Incluso uno posterior a Cafú, que se llama Cicinho. ¿Recuerdan? Bueno. Que jugó en el Real Madrid.
Era buenísimo.
De hecho, jugaba con el número 11, me encantaba mucho. pero era, de hecho, era un número como que me le permitía también tener esa versatilidad. Yo creo que un poco lo que define al lateral es esa palabra, ¿no? Ser versátil. Tener la capacidad de adaptarse y de responder a
y que, ante todas y que las en este caso es el relevo del central, como lo hablamos ahorita. Es la herramienta de ataque que en este caso un técnico puede utilizar. Roberto Carlos subía muchísimo, bajaba muchísimo, prácticamente se recorría toda la línea de arriba abajo constantemente, y Cafú era lo mismo, y precisamente vi a Cafú hace poco en el partido que hicieron para inaugurar la sede de la Federación Colombiana, y aún así a la edad que tiene corre y tiene un físico increíble.
Yo creo que también algo que caracteriza a los laterales tiene que ver con la inteligencia de juego, de cómo entienden el juego, ¿no? Porque cuando te pegas a la banda, realmente tienes un gran panorama de todo el campo. Entonces, generalmente recibes, pero ya has visto todo el campo. Entonces, eso también le permite tomar muy buenas decisiones. Y Cafú, sin duda, es uno de los jugadores que mejor entendía el juego desde su posición. ¿Sí? Sabía cuándo atacar, cuándo defender, cuándo acelerar, cuándo hacer una pausa. Realmente generaba mucho ese equilibrio. Esa sería un poco la definición de Cafú, es equilibrante.
Entonces diríamos que Roberto Carlos y Cafú han sido como los mejores laterales en la historia del fútbol.
Sí, y yo pensaría que sí. Pienso que también algunos de los brasileros, yo recuerdo por ejemplo, aunque nunca lo vi jugar, pero en todos estos videos retros que ves de todo lo que se hablaba de Brasil del 70. Rivelino era uno también de esos que llegaba de su pegada.
Pegaba durísimo. Tenía entonces, buen remate.
Yo creo que por ahí deben estar los mejores laterales del mundo, sin duda, en Brasil.
Bueno, eso es de Brasil. Y a lo largo de la historia, ahorita está Marcelo y está Dani Alves, que digamos que encaja más o menos en las características que tiene un lateral brasilero.
Sí, yo creo que es lo que buscan también, ¿no? Es retomar un poco su esencia. Recuerden que en algún momento Alves alternó con uno también muy bueno, que no sé qué pasaría con él, con Maicon. ¿Recuerda?
Sí, Maicon. Jugaba en el Inter.
Jugaba en el Inter, después no sé qué,
Roma,
no sé qué pasó.
Pero se perdió.
Pero era un lateral muy potente, muy fuerte. Aunque a mí siempre me gustó más Dani Alves, la verdad. Pero Maicon me parecía un gran lateral. De esos como de ese estilo.
¿Y laterales brasileño en Colombia? ¿Qué? ¿Cómo la ve?
Y hace rato no sale un lateral destacado. Quizás
veo,
un poco...
La veo difícil ahorita porque... A Colombia, a la selección Colombia le faltan laterales muy buenos.
Sí, la verdad es que en términos de laterales en Colombia, yo recuerdo una pareja muy famosa de un América muy ganador en su momento, que fue James La Guama Cardona y Fat Mansiri, que incluso y curiosamente después jugaron ambos en Millonarios. Hicieron como esa pareja, trajeron a ambos jugadores. Yo recuerdo, recordemos que James La Guama Cardona se destacaba mucho por su pegada en el tiro libre, era muy bueno en los tiros libres. Y a mí Fat Mansiri me encantaba la forma de jugar.
Eran muy buenos.
Me encantaba cómo marcaba, cómo pasaba el ataque, su técnica.
O sea, tenían las características generales de un lateral como tal. Y como ellos ahorita no veo. Desde el mundial que tuvimos a Zúñiga y tuvimos a Pablo Armero. Entonces, y eso que tampoco eran tan completos, porque también les faltaba un poquito.
Sí, eran más de ataque, ¿no? Exacto. En la marca nos costaba mucho.
Bastante. Y ahorita con Arias, pues más o menos.
Bueno, Arias es un lateral
sube
que...
y baja. Y digamos que por esa punta tenemos un poquito más de seguridad.
Sí, Arias es un lateral que a mí
pero el hueco lo tenemos en la derecha. Teníamos a Farid Díaz, que es de Nacional, pero...
En la izquierda.
Por la izquierda con Farid Díaz y la derecha con... ¿Con quién? Con Arias. Pero en este caso hay Farid Díaz, sí. No sé qué pasaría en la...
Sí, a mí me gusta más Fabra. Y pensando en el bloque que viene y pensando en hablar de esa Argentina y Colombia, yo hubiera puesto más a Fabra.
¿Y yo pensé Farid que iba a estar Fabra?
Sí, la verdad, por también sus características de jugar en Argentina, ¿no?
Pero además que en Argentina estaban diciendo que ¿por qué no entró Fabra? ¿Por qué no fue titular?
Sí.
Y... Pues no hablamos de experiencia, pero él ya tiene un poquito más de recorrido con lo que ha jugado en Boca.
Sí, yo pienso que ahí también hay que apuntarle al medio en el que el deportista se desenvuelve y creo que hace parte de conocer al rival. Yo hubiese puesto, jugando un poquito a ser entrenador, hubiera puesto más a Fabra.
Pues había dos opciones, estaba Fabra y estaba Farid, pero en este caso escogió a Balanta, que no es por desacreditarlo, pero para un partido de esa magnitud no... Pues a mí me parece que no debería...
Sí, pues, tuvo también dificultades, ¿no? Con los centrales. Aunque yo a Balanta lo hubiera colocado más de central que de lateral.
Por las características. Y las características que tiene.
De los otros jugadores, sobre todo la rapidez, ¿no? Sí. Por eso lo hubiera metido un poco más al centro con Murillo.
Bueno, Andrés, vamos a un corte y ya volvemos.
Dale.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, seguimos en Fútbol Final y recuerda seguirnos en nuestro fanpage, @naturalmentefutbol. Ahí nos encontrarán y pues en este caso encontrarán fotos de Andrés y nuestros invitados anteriores. Bueno, tercer bloque. Ahora sí arranquemos con el análisis del partido de Argentina-Colombia y las falencias que tuvimos en el lateral izquierdo. En este caso, Balanta.
Sí, yo... Bueno, yo tuve una sensación en términos generales. Yo recuerdo que antes del partido conversábamos con algunos colegas y algunos compañeros en este juego que todos hacemos cuando hablamos de fútbol, de cómo hubiese parado el equipo, ¿no? Cómo lo hubiera hecho. Y reitero, yo hubiese colocado a Fabra de lateral y hubiera colocado a Balanta más de central, junto con Jason, y si hubiese dejado...
¿Con Argentina no hubiéramos jugado con tres atrás? ¿O sería muy
yo,
arriesgado?
No, yo creo que era muy arriesgado. Yo hubiese jugado era con un tres en el medio, con Sebastián Pérez, con Aguilar y con Daniel Torres. Si hubiese colocado ahí
una pared bastante fuerte. Estaban los dos volantes de marca, que estaba a Roca Sánchez y en este caso Daniel Torres.
Bueno, Sánchez ahí también, ¿no? Bien. Sánchez, que venía haciendo un buen partido. Yo pensé tres como en las características un poco de ellos tres.
Yo pensaba que iba a entrar Sánchez, podría estar ahí. Abel Aguilar. Primero, de tenerlo adelante, porque él ayuda a marcar y es un generador de juego. Y es muy bueno. En este caso pensé que iba a entrar Aguilar. Pero ni siquiera lo tuvo en cuenta para un cambio, para un segundo tiempo. Pero ya después de las características que iba tomando el partido, ya como que no da la opción de meter a un Aguilar, pero...
Sí, ya. Pero es que yo siento que los goles también desestabilizaron mucho el planteamiento.
Fueron muy rápido.
Sí, entonces incluso recuerdo las declaraciones que vi por allí y que escuché de Falcao sobre después de los dos goles el planteamiento ya se cae.
Es que Colombia inició bien. Pues cuando empecé a ver a Cuadrado que estaba... Se estaba proyectando por la derecha, empezó a hacer lo que quería hacer con los volantes y defensas argentinos. Yo dije, bueno, este está tornando un partido como más ágil, vamos a atacar, no vamos a estar como tan replegados y esperar qué hace Argentina. Igual lo del afán era, o sea, ellos tenían la prioridad de atacar por la posición en la que estaban antes del partido.
Claro, y por haber llegado de un partido tan complejo como el de Brasil, ¿no? Perder 3-0, de la forma que se perdió.
Estar sextas en ese entonces en la eliminatoria, fuera del Mundial.
Por eso yo hubiera jugado con un 3 en la mitad. Llámese Sánchez, llámese Aguilar, llámese Pérez, llámese Torres. Ahí había, para escoger de esos 4, 3. Hubiese colocado allí una barrera bastante fuerte y hubiera dado libertad a James y a Cuadrado para atacar, para hacer mucho daño. Un poco más suelto, sin tanta responsabilidad.
No jugó muy abierto James y Cuadrado.
Quizás sí, pero yo siento que la deficiencia fue justamente en la mitad, ¿no? Porque era... Para mí había que jugarle abierto a Argentina. Había que atacarle mucho por las bandas, tirarle mucho centro a Falcao, pisar mucho el área, llegar, atacarles. O sea, realmente llevarlos a enfrentarse al peligro de decir, bueno, si nos descuidamos nos van a atacar. Pero fue un planteamiento mucho más de cuidarse.
Exacto, pero...
Y también de...
Pero Colombia, Colombia después de los dos goles no...
No, o sea, tuvo reacción.
Se perdió. Y lo que critican mucho, en este caso James, porque sí lo he escuchado muchas veces y hasta en programas de fútbol, que le faltó un poco más de carácter, de tener paciencia, de ser más como consciente de que, bueno, vamos perdiendo, pero tomar la batuta y empezar a armar juego. Pero lo vi muy desesperado. De pronto sí, tenía sus razones para estar así, pero cuando se empezó a perder James, digamos que entró Magnelli como a ver qué puedo hacer.
Yo ahí llegué a dos conclusiones del partido de Colombia. El primero es que realmente me quedó muy claro que un equipo, y eso no es solo para que lo pensemos en este nivel, sino a todo nivel, y es definitivamente equipos como Argentina y como Brasil tienen muy claro cuál es el objetivo del juego, ¿sí? Y es, ese arquito sirve para meter la pelotica, ¿sí?
Efectividad, que llaman.
Efectividad, pero además tienen muy claro qué hacer para llegar a ese objetivo, ¿sí? Y eso ha sido históricamente. Por eso los jugadores brasileños y argentinos se destacan y los compran en Europa y ganan mucho dinero haciendo goles. Yo recuerdo Crespo, no era el jugador más destacado, pero era demasiado efectivo. Batistuta, Ronaldo.
Era un típico argentino.
Totalmente. Entonces, ellos tienen muy claro, y creo que desde su formación tienen muy claro qué es lo que tienen que hacer. Al colombiano le cuesta mucho. Yo siento que le cuesta mucho. Esa es mi primera conclusión. Y es, damos muchas vueltas para llegar al arco. Pensemos en una estadística.
Sí.
¿Cuántos remates reales al espacio físico de la portería hubo? No desviados, no con intención. ¿Sí? Porque desviados pudo, pero al arco, con intención clara de gol. Yo recuerdo el tiro libre de James que pega en el palo en el minuto 92. De resto, al espacio físico de la portería.
Pero es que démonos cuenta que jugadores que tienen características de remate de fuera estaba... este que juega en México, se me fue.
Sí, Cardona.
Cardona. Cardona tiene remate de fuera, pero no estuvo.
Claro.
Y Colombia necesitaba como empezar a abrir las bandas de tres cuartos hacia adelante, de rematar, buscar que Falcao tuviera una opción ahí de como que, bueno, que el chiquito Romero soltara una y llegara a Falcao. Pero no hubo remate. James también tiene remate, Cuadrado también. Pero también hubo limitaciones.
Claro, por eso digo, creo que ahí también viene desde el planteamiento, ¿no? Desde la preparación del partido, y es difícil pensar en ganar cuando no pateas al arco. O sea, cuando ni siquiera opciones al arco real tienes. Desvías, sí, pero arriba, bueno, o al lado no haces gol.
En este caso, ¿qué podemos hacer? Lleva dos nóminas Pekerman que no ha errado, pero no le han salido como él de pronto quería. Partido contra Chile... Partido contra Argentina. Perdimos 6 puntos de local.
Sí, yo pienso que más que en la conformación de la nómina, es en la intención de buscar el partido. Yo creo que pasa más por la estrategia, ¿sí? Más por querer realmente ganar. ¿Sí? A veces estamos cuidando puntos. Y yo siento que ahorita es cuidar, ¿no? Cuidar muchos puntos. Yo creo que hay que arriesgar a buscar puntos. Ya no puedes esperar más. Y ahí viene un poco la otra conclusión de la que íbamos a hablar, y es, yo siento que un jugador como James, cuando se pierde, cuando se enoja, cuando se frustra, cuando entra en todo este juego, realmente pierde su potencial, porque realmente se desenfoca. Entonces yo siento que en esa misma línea, cuando los planteamientos de los entrenadores, y quizás esto es más un análisis psicológico, plantean el no querer perder, terminan perdiendo. Sí. Yo creo que hay que buscar más el éxito, pensándolo desde una explicación motivacional, y es, vamos a buscar el éxito. Si perdemos, bueno, uno podría decir, bueno, perdimos con Argentina, es un partido.
Pero igual no estábamos en riesgo de estar fuera de los cinco, aunque sea apuntando al repechaje.
Claro, por eso yo siento que ahí hay que ir por los puntos. Si perdemos y no clasificamos, bueno. Y es un poco los planteamientos que a veces yo les cuestiono a los entrenadores, ¿no?
Pero ve por el partido. Arriesgado.
Ve por el partido. Si pierdes, bueno, ¿qué sensación te queda? Y es, busca el partido. Pero cuando tiendes a cuidar puntos, hay momentos, sí, hay momentos que... de acuerdo a las circunstancias que te va marcando el juego. Pero en general, yo sería un entrenador de ir a buscar los partidos. Así pierda.
Y además que Argentina estaba como... O sea, preveía que Colombia iba a estar atacando, que iba a estar encima, porque Colombia era un equipo de esos. En el Mundial se vio ese equipo que atacaba, que profundizaba, que tuvimos gol. Total. Pero este perdido, ese equipo estuvo un poquito perdido.
Y que uno tiene esa sensación de que cualquiera puede hacer gol, pero aquí jugamos sin portería.
Bueno, Andrés, se nos pasó el tiempo volando, pero igual nos quedó claro lo que es un lateral, defensa lateral, qué funciones tiene. Y igual el análisis ahí cortico que hicimos sobre el partido de Colombia-Argentina. Igual, nada, en el siguiente programa vamos a hablar de los volantes. Ya estamos subiendo poco a poco del nivel de los jugadores. Y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros hoy.
Dale, Andrés, no, gracias por la invitación, y seguramente que los volantes también nos van a dar una mano allí a hablar de esos laterales.
Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Los acompañó en la dirección Briseida Valderrama, en el máster Alejandro Díaz, y su servidor Andrés Medina como locutor. Feliz tarde para todos y buena semana. Chao.
Fútbol Final. Escucha el fútbol desde otros puntos de vista.